Buenas noches, mis hermanos. Vamos a colocarnos de pie, vamos a cantar nuestro canto tema. Quiero pedirle nuevamente, vengan para acá adelante, vengan aquí enfrentito, no me dejen solo aquí. Vengan todos, vengan para acá enfrente. Ande pues, aquí vamos a estar más cerquita, vamos a hacer que somos una multitud aquí. A ver, gracias, son muy amables. Vamos a cantar nuestro canto tema, vamos. Muy bien, gracias.
Me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo, quien ministra allí por mí.
Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame por la oración, Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayude en mi gran necesidad. El perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, que mi vivir pueda agradar. Purifícame con la sangre del Cordero, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Hacer tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad.
Amén. Inclinamos el rostro, vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias por este día que ha pasado. Te pedimos perdón si en algo hemos ofendido, si hemos pecado delante de ti, Señor. Te pedimos que en esta hora tu sangre nos limpie de toda mancha, de toda contaminación, Señor. Y Padre, al estudiar tu palabra, tu Santo Espíritu también purifica nuestras mentes, de tal manera que puedan quedar grabado un principio, una verdad en nuestro corazón para vivirla, Señor. Danos bendición y enséñanos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si le puede quitar el efecto, hermano. Quítale el efecto si es tan amable. Gracias. Sigue. Bueno, sí. Ahora sí. ¿No? ¿Sigue un efecto? ¿Ya está bien? Ok. No, sigue todavía ahí. Hay un ruido que se escucha ahí en el fondo, que no es mi voz. Bueno, sí. Ahora, ¿ya más o menos? Sí, ¿verdad? Ok. Muy bien, mis hermanos, buenas noches. Hoy estuvimos de una jornada larga que nos estuvimos esta mañana de 5 de la mañana a 9, a las 10 de la mañana. Así que de una buena vez quemamos todos los cartuchos, ¿sí? Eso quiere decir que el sábado vamos a terminar. No va a ser necesario entonces a las 5 de la mañana como habíamos anunciado, porque pues se dificultaba para algunos estar viniendo durante la mañana. Así que todos vamos a, bueno, los vamos a invitar para que el sábado de 7 a qué horas, a la 1, de 6 de la mañana el sábado a 1 de la tarde. Va a estar larga la jornada, ¿no? Pero los invitamos para que vengan. Ya iniciamos el libro Apocalipsis, así que esta noche estamos empezando a las 6 de la tarde con la película y todo. Mañana parece que va a ser distinto, a las 7, ¿verdad? Muy bien. ¿Quiénes de nuestros amigos especiales vinieron hoy? ¿Todos somos miembros de iglesia? De nuestros amigos que invitamos, hermano, bienvenido. Nos alegra. ¿Quién más vino hoy? Hermana, bienvenida, pues. ¿Ok? Vamos a estudiar la palabra del Señor. Todos necesitan tener Biblia. ¿Tiene Biblia ahí, hermano? Ah, ok. Hermana, ¿tiene Biblia ahí? Le vamos a hacer llegar una. Sí, hermano, por favor, si me hacen llegar una Biblia ahí con mi hermana. En inglés, en español. En español, muy bien. Por favor. Ese es de inglés, ¿no? No, de español necesita la hermana. Ah, ok, está bien. Muy bien. Gracias. Así que vamos a estudiar la palabra del Señor hoy. Es el propósito presentar nuevamente. Toda esta semana vamos a estar viendo el mensaje acerca del santuario. Hoy vamos a tratar un tema el plan de salvación, ¿cómo fue posible? Después de que Adán y Eva cayeron en estado de desobediencia, mis hermanos, entra en acción lo que Dios hizo en favor del hombre. ¿Se recuerdan ese versículo que citó mi hermanita que cantó esta hora? San Juan 3:16. ¿Cómo fue posible eso? Tan grande fue el amor de Dios por el ser humano que dio, ¿qué cosa? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un mensaje, por supuesto, que muchas ocasiones lo hemos encontrado escrito, ya lo hemos memorizado tantas, todas las personas han tratado de memorizar ese versículo y se impregna en la mente así, sin repasarlo mucho, ¿no? Fue algo, se dice, tan sencillo, pero representó para Dios no solamente la muestra del gran amor de Dios en favor del ser humano, sino que representó un gran riesgo para Cristo Jesús. Pero miren, ¿desde dónde empieza el plan? Ustedes pueden ver allí en el santuario representado los tres grandes temas que se presentan en el santuario. Esta área, que es el lugar santísimo, es aquí donde se manifestaba la gloria de Dios. Por lo tanto, es el gran mensaje de la ¿qué? De la glorificación. Luego, en esta área, que es el lugar santo, está representado el tema de la santificación. Y por último, en el atrio, ¿sí? Está representado el tema de la justificación. Esos son los tres grandes temas que involucra el santuario. pero que también ese fue el proceso que Jesús tomó. Y lo voy a representar aquí con una ruta, con la ruta que Jesús hizo. Es interesante que cuando ayer que me vine, dibujé en mi mente la ruta, chequé el Google Maps, es el mapa de Google, lo chequé y me lo dibujé en la mente. Dije, tomo el 5, el 57, el 210, salida, la ruta, ¿no? Sí. Yo no tengo GPS para aquí, para el otro lado, para allá en México, sí, ¿no? Pero es interesante cómo la flechita va, sí, va marcando la ruta. Precisamente, no crean que Jesús vino de manera a ver qué pasa con el rey, con el ser humano. No. Puse esa flechita a propósito. Cuando Cristo Jesús emprende el plan, la misión salvadora del Señor, mis queridos hermanos, tiene una ruta que tomar. ¿Hasta dónde? Hasta llegar hasta aquí. Y lo vamos a empezar así, de esta manera. Lo vamos a empezar visualizando el lugar donde Jesús moraba. Solamente para darnos una vislumbre, por favor lean Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Lo tenemos allí. Ok, dice la palabra del Señor: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Sí? Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se ¿qué? ¿Se acuerdan de ayer? Cuando se inauguró el santuario, se llenó de humo. Mis hermanos, solamente una vislumbre del lugar donde Jesús moraba, del lugar desde el punto de partida. Miren, el trono de Dios que llenaba el arca del pacto, y encontramos, hermanos, cómo Jesús en ese lugar de gloria inaccesible, de una adoración continua de los seres celestes que nunca han conocido pecado, es santo, santo, santo eres Señor. Y entonces, mis hermanos, cuando Isaías vio ese cuadro, de tal manera que Isaías sintió su pecaminosidad: miserable hombre de mí, han visto, siendo hombre pecador, han visto mis ojos al Rey. Es decir, Dios, Cristo Jesús, parte de donde recibía la honra y la gloria por todo el universo, y cuando empieza el rescate del ser humano, allí Él toma una decisión. Él toma la decisión que lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Lean por favor si son tan amables. ¿Lo tienen? Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6 y 7. ¿Alguien me lo va a leer? A ver, por favor, hermano. 5, 6 y 7. Muy bien, muy amable. Dice la palabra del Señor que Dios no tuvo por usurpación aferrarse a su condición de Dios, sino que ¿qué cosa? ¿Se qué cosa? A ver cómo dice otra versión. ¿Se qué? A ver, léanlo bien. Se despojó. ¿Sí? Se despojó. ¿Qué cosa es despojarse? ¿Sí? Es interesante la situación psicológica, ¿no? Que a veces me toca a mí estar allá entre los muchachos en Tijuana y a veces salgo con playera, con Levi's, así. Y vienen los muchachos y, ¿qué pasó, pastor? Y me golpean ahí en la espalda. Porque entran en confianza. Pero el sábado, cuando estoy de saco y corbata y todo, mis pastor, buenas tardes. Sí, nada más me tienden la. Ya no hay esa familiaridad que. ¿Qué pasó, pastor? Sí, es decir, cuando alguien aparece con saco y corbata, da muestra que es alguien importante, alguien especial, ¿no? De tal manera que Jesús, creo que decíamos hoy en la mañana, Jesús no podía aparecerse con toda su gloria. Para que el hombre pudiera soportar la presencia de Dios, Cristo Jesús tuvo que despojarse de su gloria. Se quitó su gloria y ahora se introduce en la historia humana. Para eso fue necesario, mis hermanos, aquí vamos a ver la caminata de Jesús llevándonos a un lugar. Aquí miren, ¿cómo se llama este lugar donde nos llevó? ¿Se acuerdan anoche? Esto. No, este espacio, miren. La cortina. ¿Qué significa la cortina? Muy bien. Vamos a ver, entonces Jesús nos lleva cuando se despoja de su gloria. Él nos lleva a la cortina. Hebreos 10:20. Por favor. Hebreos 10:20. Y allí, mis hermanos, Cristo Jesús, al ser introducido en la historia del hombre, ¿qué dice ese versículo? Por favor.
Por el nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través del velo, esto es.
Muy bien. El velo, mis hermanos, cumple una función. Esto, ahí lo tienen. Esa cortina, por un lado, podía tener acceso al ser humano y por otro lado, daba a la presencia constante de Dios. ¿Sí? Daba al trono, al lugar santísimo, ahí al trono de Dios. Es decir, esa cortina representaba el lado humano y el lado divino de Jesús. Cuando Cristo Jesús es presentado al hombre, Mateo 1:23, ¿alguien me lo puede decir de memoria? Mateo 1:23, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, o con nosotros está Dios. Es decir, cuando Él se despoja, es llevado a la cortina, y ahora, mis hermanos, esa cortina representa la humanidad y la divinidad de Cristo Jesús cuando viene aquí entre nosotros, en el plan de salvación. Cristo era Dios y al mismo tiempo era hombre. Y ahora, mis hermanos, Cristo Jesús, al hacer ese recorrido, su carne, su encarnación, Emmanuel, Dios con nosotros, ahora viene, deja el lugar de la gloria y ahora viene a este paso y nos lleva al primer elemento del plano de la santificación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese elemento? ¿Se recuerda? ¿Ah? Ya se les olvidó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El altar del incienso. El altar del incienso. Sí. En el plano de la santificación, ahora Jesús nos lleva. Ya inició el recorrido y ahí va la flechita acompañando. Y el primer lugar, cuando Cristo Jesús ahora es hombre, nos lleva a este elemento diciéndonos, yo como hombre necesito de este elemento. ¿Qué significa? Apocalipsis 5, 8, por favor, lean el significado de ese elemento. Apocalipsis 5, 8, ¿qué dice? ¿Ya lo tienen? Muy amable. ¿Qué versión está leyendo usted? Reina Valera Antigua. Como su, no, no es cierto. Dice la palabra del Señor que el incienso representa las oraciones de los santos. Ah, mis hermanos, este altar, el incienso que se preparaba allí era algo especial a tal grado que Dios dio una orden, dice que nadie prepare en su casa este incienso, porque este es especial para ser presentado en el santuario, porque tenía una representación. Lo vamos a ver más adelante, pero todo este lugar era impregnado con sangre de manera especial a cortina diariamente, por lo tanto cobraba un olor nauseabundo, pero lo que hacía agradable el lugar santo era cuando se quemaba incienso aquí. Ah, mis hermanos, el incienso según Apocalipsis representa las oraciones. Y yo les pregunto, ¿oraba Jesús? Porque alguien podría decir, no, ¿para qué necesitaba orar Jesús? Si era Dios. Es ahí donde entra la dependencia de Jesús con su Padre. Tristemente hay muchas doctrinas que no entienden esto. Es que Jesús, ya ven que no era, como dicen algunas doctrinas, Jesús no era Dios, ya ven, porque Él es Hijo. Por supuesto que no tienen la idea cómo es que Dios ahora, dejando su calidad de Dios, ahora es introducido al hombre, como hombre, y como hombre adopta la dependencia Padre-Hijo. Y como hijo, necesitaba estar en constante comunión con su Padre. Marcos 1:35, ¿qué dice, por favor? Marcos 1:35. Ah, mis hermanos, Jesús tuvo, o más bien, los días de Jesús eran como ningún hombre en la historia de la humanidad ha empezado un día. Nadie ha tenido un día tan cargado como Jesús empezaba día tras día. Para empezar, antes de que Jesús apareciera por la puerta, había cantidad de gentes esperando ser tocados por Jesús. Había ahí ciegos, cojos, paralíticos, mancos, leprosos, endemoniados, enfermos de gravedad de muchos años que esperaban a Jesús allí. ¿Cómo hacer frente a esa cantidad de peticiones, esa cantidad de necesidades? Por si fuera poco, mis hermanos, cuando Jesús iniciaba el día, Yo me ha tocado ser pastor ante distintas personas, distintos grupos. Fui pastor en Chiapas, ahora soy pastor aquí en Tijuana. Y hermanos, saben que uno de las grandes, es decir, ¿cómo lo expreso para que no se sienta, no haga sentir mal aquí, sino que, es decir, uno de las grandes, los trabajos más difíciles es enfrentar con la mente humana, es luchar con los seres humanos mismos. Así que mis hermanos, cuando Jesús empezaba un día, estaba consciente de que allí entre el grupo que buscaba a Jesús por necesidad, habían personas que eran pagados para vigilar palabra tras palabra de Jesús. Querían encontrar una sola palabra, un solo error para señalarlo y decirle, ha blasfemado. Y eso era un día difícil. por si fuera poco, esos patrones, esos líderes religiosos se infiltraban en medio de del público que rodeaba a Jesús, y estos con la mirada torva, con la mirada constantemente, con un espíritu de crítica, se paraban así con tono burlón, poniéndole pruebas a Jesús: mira, es justo que tú pagues impuestos o no, o poniéndole una serie de cosas, una serie de acertijos. Era una cosa pesada empezar un día, y no había otra manera para Jesús empezar un día tan pesado que cobrar poder a través de la oración. Mis hermanos, ¿qué hubiera sido Jesús si no empezaba con la oración? A Jesús lo sorprendían los rayos del sol hablando con su Padre. Ah, si tan solo cada cristiano, cada uno de nosotros empezáramos un día como Jesús, orando muy de mañana, dice la palabra del Señor. Salud. Nuestra vida espiritual entonces cobrara poder, porque en la oración hay poder. Ah, mis hermanos, encontramos a Jesús día tras día siendo motivado por el Espíritu Santo a través de la oración. Y ahora, mis hermanos, Jesús, ya en el plano de la santificación, nos lleva a otro lugar. Y ese lugar al que Jesús nos lleva, mis hermanos, encontramos allí. Ahí va la flechita, ahí va Jesús caminando y nos lleva a este lugar. ¿Cómo se llama este lugar? ¿La mesa de qué? La mesa de los panes. ¿Qué significan los panes en el plano de la santificación? Exacto, la palabra de Dios. Mateo 4:4, ¿qué dice? ¿Qué dice Mateo 4:4? A ver. Ah, mis hermanos, dice la palabra del Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis queridos hermanos, yo les pregunto, ¿Jesús conocía su Biblia? ¿Jesús leía su Biblia? ¿Ah? ¿Jesús leía su Biblia? Por supuesto que sí. Lucas capítulo 24, por favor. Es ocasión, mis queridos hermanos, Lucas presenta que habían dos discípulos. Léanlo, por favor. El uno llamado Cleofas, capítulo 24. El uno llamado Cleofas. 24:13 en adelante, por favor. Ah, mis hermanos, Cleofas y otro de los discípulos eran seguidores de Jesús. Y como seguidores de Jesús, eran un grupo de personas que habían visto milagros, habían visto cómo Jesús alimentó a los 5,000, habían visto cómo Jesús salió a los endemoniados de Gadara, habían visto cómo Jesús resucitó a Lázaro, habían visto poder manifestado de parte de Jesús. Y ahora, mis hermanos, era el primer día de la semana, era el domingo, un día después, dos días después que habían matado a Jesús, que lo habían crucificado. Y ahora dice la palabra del Señor que venían de Jerusalén a Emaús, un terreno pedregoso, hacia una descendiente. Y venían, mis hermanos, así. Cuando en eso un desconocido se acercó al lado de estos discípulos y les hace una pregunta: ¿por qué estáis cabizbajos? ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué palabras platicáis entre vosotros? Ellos, sin siquiera levantar la cabeza para identificar al desconocido que se acercaba, ellos dijeron: ¿qué no sabes? ¿Qué solo peregrino eres en Jerusalén? ¿Qué no te has enterado de las cosas que han sucedido? Y el desconocido les vuelve a preguntar: ¿qué cosas? Y note, dice el versículo 19. ¿Qué le contestaron ellos? ¿Qué les dijeron? De Jesús Nazareno, primer error. Nazareno. Es decir, habían caminado con Jesús 3 años y medio, pero tenían un pobre concepto de quién era Jesús. Jesús no era un nazareo, así de esos que se le dejaron crecer el pelo, que no tomaban vino ni sidra y que solamente era un hombre de los que abundaban en aquel tiempo. Jesús era el Hijo de Dios. Pero miren cómo testificaron pobremente. Y luego sigue diciendo, varón, ¿qué cosa? ¿Ah? Profeta. ¿Qué más? Poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Segundo error. Jesús no era un predicador itinerante que iba de rancho en rancho predicando solamente. Pero ellos tenían ese concepto de esta manera. Tercer error, que dice ahí más adelante. Mas nosotros esperábamos que, ¿qué cosa? Que él era el que había de redimir a Israel. Tercer error. Pobre concepto. Jesús no era un revolucionario cualquiera. Ellos esperaban de repente que Jesús dijera, tomen las armas y vamos a rebelarnos. Y ahora les pregunto, mis hermanos, ¿por qué tenían ese concepto tan erróneo, tan lejano acerca de Jesús? Precisamente por eso, porque no leían las Sagradas Escrituras. Y saben, mis hermanos, mi versión es un tanto fuerte, porque el versículo 25 dice la palabra del Señor. ¡Oh, qué cosa dice ahí! ¡Oh, insensatos y tardos de corazón! Noten cómo Jesús reprendió a estos discípulos. ¡Insensato! ¿Qué es una palabra insensato? Vamos a formar un diccionario aquí de sinónimos. Sí. Insensato. Para mí como chiapaneco es alguien que no usa el seso. Para mí como chiapaneco es que no piensa. Cabeza dura. Sí. Es decir, Jesús les dijo, ¿cómo puede ser posible que no usan tantito la cabeza? Ah, mis hermanos, dice la palabra del Señor que les empezó a abrir. Les abrió las escrituras desde Moisés por todos los profetas de todo lo que las escrituras decían acerca de él. Mis hermanos, hay personas que no cobran solidez en la vida cristiana, que son como el viento. O como las hojas secas que son llevados por cualquier viento. Ahora están aquí, mañana están allá, pasado mañana están allá. No cobran solidez en su vida espiritual. Razón, motivo, circunstancia, no estudian su Biblia. Hay razones que no, hay personas que no persisten en la iglesia. Se van un día, 2 días, 3 días y de ahí le empiezan a echar la culpa. Ah, es que el anciano no me saludó un día ahí, no me sentí bien, ya por eso ya no voy a la iglesia. Mentira, ese es puro pretexto. Ah, es que me trataron mal, estaban dando café ese día, estaban dando, ¿cómo se llama aquí lo que dan, el aperitivo? Estaban dando y a mí no me tocó y me sentí mal, por eso ya no vuelvo a esa iglesia. A tole con leche, sí. Pero a mí no me tocaron, ya me iba a tocar, de repente me hicieron un lado y ya le sirvieron al otro y a mí no me dejaron sin nada. Mentira, no estudia su Biblia. Esa es la sencilla razón. ¿Por qué las personas no persisten en la fe? Sencillo, no hay estudio minucioso de las Sagradas Escrituras. ¿Saben por qué, mis hermanos? Jesús demuestra aquí que la Biblia para Jesús era un guía, era un itinerario, era una agenda, era una, ¿qué más? Un mapa que marcaba paso a paso. Y él decía, mira lo que dice Génesis de mí, mira lo que dice Éxodo de mí, mira lo que dice Levíticos de mí, mira lo que dice Números de mí. Y les empezó a enseñar las escrituras, todo lo que las escrituras decían acerca de él. Por eso es que Jesús, mis hermanos, llegaba justo y preciso al lugar que, que tenía que seguir en su ministerio. Qué ocasión, cuando su madre llegó ahí en Caná, dice, mujer, ¿qué tienes? Todavía no es mi tiempo. Porque Jesús no iba a ver qué salía, como dice, como decía mi profesor allá en Montemorelos, donde apunte la chancla, a ver qué sale el día de hoy. Así debe ser el cristiano. Tristemente, muchas personas quieren dar a conocer su propia interpretación a las Sagradas Escrituras. Quieren aplicar su propia manera de pensar a las Sagradas Escrituras. Yo le decía antier, esta persona que me encontré el jueves, lo que pasa es que la iglesia no enseña la verdad. Y yo le pregunté así nada más en tono de rapidez, le dije, ¿no enseña la verdad según tú, según la iglesia adventista o según la palabra de Dios? ¿Cuál de las tres? Me malabarió, me hizo un montón de vueltas y nunca me contestó lo que le pregunté. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos formular nuestras propias verdades. Hacer nuestras propias interpretaciones, nuestras propias versiones. La iglesia, ¿por qué creen que hay cantidad de iglesias doquiera? Allá en mi México querido, en mi México, como mi México no hay dos, allá hay más de 7,500 y tantas iglesias registradas en la Secretaría de Gobernación, así debidamente. Porque cada iglesia forma su propia verdad. Pero la verdad tal cual es en Jesús, eso solamente se encuentra yendo con humildad a las Sagradas Escrituras. Por eso, mis hermanos, les digo, Jesús dice, en el plano de la santificación, Jesús conocía su Biblia e iba, checaba la Biblia, ahora me toca aquí, ahora me toca ir aquí. Alabado sea el Señor. Y ahora encontramos, mis hermanos, a Jesús dirigiéndonos aquí a este lugar. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ahora Jesús empieza este camino para acá. ¿Cómo se llama este elemento? ¿A dónde nos llevó Jesús ahora? Al candelabro. Ah, mis hermanos, ese candelabro era el que iluminaba ese lugar oscuro del lugar santo. Esa ocasión cuando Moisés fue y prendió las lámparas. Y entonces, mis hermanos, este lugar representa la luz, la presencia del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2. Y se le repartieron, ¿qué cosa? Lenguas de fuego. Espíritu Santo y fuego, mis queridos hermanos, es la representación del fuego del Espíritu Santo. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿Jesús tenía necesidad del Espíritu Santo? Ahí se ponen de acuerdo. Pues estamos hablando de Jesús como hombre. ¿Qué pasó ahí? Les pregunto, ¿Jesús tenía necesidad del Espíritu Santo? Sí.
Amén. Amén. Y amén. ¿Cuándo recibió Jesús el Espíritu Santo? Vamos a ligar esos dos elementos. Aquí encontramos, mis hermanos, Mateo capítulo 3, por favor. Vamos a algo rapidito porque el tiempo nos está consumiendo. Ay, ojalá no hubiera tiempo aquí. Pero tenemos que ser precisos. Porque si no, me van a correr. Capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús, dice, vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan, ¿qué cosa? Se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuándo recibió Jesús el Espíritu Santo? Esa ocasión, mis hermanos, Jesús, y lo vamos a poner de una buena vez en el cuadro. El siguiente elemento que Jesús avanzó, sale ahora al atrio, y el atrio ahora representa a Jesús. Allí, precisamente, en el lavacro, se presenta ante Juan y le dice: Juan, Juan, ¿qué pasó, Jesús? He venido para que me bautices. No, Señor, tú eres el que me debes bautizar a mí. ¿Por qué? Yo ni siquiera soy digno de desatar tus sandalias, Señor. Juan, Juan, Juan. Ay, Juan. Hagamos lo que ya está escrito aquí en el santuario. Hagamos lo que es justo. Hagamos lo que dice la profecía. Porque Jesús llegó justo a este lugar, como la profecía lo marcaba. ¿En qué año? En el año 27, amén. ¿O no? Jesús llegó puntual a la cita, de manera voluntaria. Y ahora, mis queridos hermanos, les hago esta pregunta. ¿Jesús tenía necesidad de ser bautizado? ¿Qué pasó, hermana? Otra vez le voy a preguntar. ¿Jesús tenía necesidad de ser bautizado? ¡Sí! Ah. Jesús, mis hermanos, no tenía necesidad de ser bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo tenía una función: limpieza de pecados. Y Jesús no cometió pecado alguno. Tentado en todo, pero sin pecado. La pregunta es: ¿por qué Jesús se bautizó? Porque el santuario sí lo estaba diseñando todo. Ese era el lugar, esa era la ruta que le tocaba pasar a Jesús. ¿Amén o no amén?
Amén.
¿Eh? Ahora, mis hermanos, saben que es una lucha constante. Yo me acuerdo que en Chiapas yo nada más ponía la fecha de bautismo. Le decía a los hermanos: ¿sabe qué, hermano? Voy a tener bautismo, mi itinerario me marca, voy a bautizar tal fecha. Y hermanos, ahí venían los hermanos, 13, 15, 20, 10, 1, 2, 50 venían para ser bautizados. Y ahora, mis hermanos, enfrento. Ahora que fui a Chihuahua, ay, aprendí unas lecciones ahí, visitas y visitas y visitas. Iba con las personas y le decía: hermano, es tiempo de 20 años, uno de una señora de 21 años, otro señor de 12 años de asistir a la iglesia. Y le dije: hermano, ¿te gustaría ser bautizado? Y se puso a reír uno de ellos. Me dice: ya estoy muy viejo yo para eso. Le dije: pero hermano, estamos hablando en serio. Dije: hermano, no, dice, bautice mi mujer primero, yo no quiero. Dice: yo ya estoy muy viejo para esas cosas. Como tres veces me dijo lo mismo. Y hermano, amarga mi boca. ¿Qué decir ante una respuesta así? pensaba en mis adentros, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tenemos que rogarle a la gente para que se bautice? Ojalá no haya nadie aquí de esta naturaleza. Qué bendición sería que dijera, Señor, he venido para ser pastor, ya necesito ser bautizado. No, pero es que te falta doctrina. No, no, no. El pastor, no, como siempre. No, es que te falta doctrina. No, Señor, ya dice la profecía que yo me debo bautizar. Amén, alabado sea el Señor. Así debe ser, ¿o no? Todos los que están aquí son bautizados. Hay muy amables. Hay algunos de los que están aquí que no son bautizados. Una mano, dos manos, tres manos que van a responder al Señor esta semana. Este sábado hay poder en el nombre del Señor manifestado sobre ustedes. Y de la misma manera, mis hermanos, esa voz cuando usted toma esa decisión de decir, vine para ser bautizado, entonces una voz de aprobación del cielo. Esa voz nadie la escuchó. Quedó registrado ahí de decir esa voz nadie lo escuchó, pero que sonó audible en ese momento, repercutió allí. Y entonces les pregunto, ¿Jesús era hijo de Dios antes? ¿Y por qué ahora Jesús dice, el cielo dice, este es mi hijo amado? Porque Jesús tenía el riesgo de no llegar allí en ese lugar preciso, en el momento, en el tiempo preciso. Si Jesús no hubiera llegado ese día a la cita, hubiera perdido su privilegio de ser hijo de Dios y perderse como cualquier ser humano. Pero Él llegó, ahora de manera voluntaria llega, y entonces el cielo entero, hay gozo en el cielo cuando alguien llega de esta manera. Y entonces el cielo entero aprobó, y Dios mismo, Jehová Dios mismo dijo, este es mi hijo amado. Y eso es lo mismo que sucede cuando ustedes y yo somos bautizados, somos llenos del poder del Espíritu Santo para perdón de los pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahora encontramos, mis queridos hermanos, que Jesús tan pronto fue bautizado, ahora llega hasta este lugar. Yo les pregunto, mis hermanos, a los dos que levantaron, mis hermanos, ¿acaso no les gustaría ser bautizados? Dios espera este día, esta semana, llegar a su corazón y ustedes puedan venir a la presencia del Señor. Amén. Tan pronto Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo, dice, tomó y lo llevó al desierto. Y ahí empieza una lucha. Esa lucha, mis hermanos, para llegar hasta este punto. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Se recuerda? ¿Sí se recuerdan? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿El altar de qué? Del sacrificio. Ah, mis hermanos, Jesús, rápidamente busquen sus Biblias, Marcos capítulo 9, capítulo 8, por favor, Marcos capítulo 8, versículo 31, a ver, rápido, Marcos capítulo 8, versículo 31, dice la palabra del Señor, y entonces comenzó, ¿qué cosa? A enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitado después al tercer día. Capítulo 9, versículo 31. Porque les enseñaba diciendo a sus discípulos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Capítulo 10, versículo 33. E iban por el camino subiendo, y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y le escupirán, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Tres veces Jesús anunció su muerte. Tres veces Jesús sabía que el siguiente paso era llegar hasta este lugar. Y por supuesto que él sabía que le iban a escupir, que le iban a bofetear, que se iban a mofar de él. Él sabía toda la aflicción que le iban a hacer pasar. Nada podía evitar que Jesús hiciera, cayera en esa situación de aflicción. Por eso cuando tomaron después del pan de la Santa Cena, mis hermanos, cuando tomaron la última cena, salieron, dice la palabra de Dios, y se fueron al huerto del Getsemaní. Y cuando llegaron al huerto del Getsemaní, mis hermanos, encuentran ahora, Jesús le dice a sus discípulos, por favor, acompáñenme a orar. Son tan amables. Vengan ustedes dos, vamos conmigo, vamos a orar. Y subieron un poquito allá, partito arriba. Y Jesús se fue un poquito más adelante como un tiro de piedra y empezó a orar ahí. Señor, Señor, yo no quiero morir, por favor, Señor. Si es necesario que pase este vaso sin que yo la beba. Sí, pero yo no quiero morir, Señor. Y entonces, mis hermanos, cuando regresa una hora después, ¿y cómo estaban los discípulos? Bien, dormidos. Y regresa, ¿por qué? Por favor, oren conmigo, por favor, oren, que no pueden velar conmigo una hora. Y se viene otra vez Jesús y empieza ahora Satanás a tosigar, ¿para qué te bautizas? ¿Para qué mueres? No te van a hacer caso, ¿para qué mueres? Nadie se interesa en ti, mira, gran campaña, nadie quiere venir, nadie le interesa una campaña, nadie le interesa saber de ti, ¿para qué mueres, Jesús? Y empieza aquí, es más, mira, uno de tus discípulos te va a negar, te va a traicionar, ¿para qué? No mueras. Satanás sabía que si Jesús llegaba hasta este lugar, todo estaba perdido para Satanás. Y por eso Satanás entonces se empeña ahora en querer, se mete en el corazón de Judas, se mete en el corazón de Pedro también incluso. Y ahora, mis hermanos, cuando Jesús sale del huerto del Getsemaní, se da el beso de la traición, aprisionan a Jesús y lo ponen y empiezan a hacerlo caminar hacia el pretorio, hacia el juzgado. Y cuando llega al juzgado, mis hermanos, la gente, los soldados, todos empezaron a burlar de él. Ahí Pedro le negó. Y entonces, mis hermanos, uno de los soldados abusivos toma una corona de espinas y lo hace caer en la cabeza de Jesús. Salpica la sangre, otro lo abofeteó cobardemente, otro de la manera más vil, más inhumana, más baja, escupe el rostro de Jesús. Y mis hermanos empiezan ahora a hacerle una aflicción psicológica, una aflicción mental, y por si fuera poco empezaron a tomar una cuerda de esos de los romanos y empezaron a azotar a Jesús. Muchos de ustedes tal vez vieron la película esa de la Pasión de Cristo. Hubieron personas allá que lo vieron, dice, pastor, yo sentí mi corazón dolor cuando vi que estaban azotando a Jesús. Era una película de Mel Gibson. Pero los judíos se pararon aquí en estas áreas de Los Ángeles, donde se iba a estrenar la película, y en algunas cinemas compraron todo el boletaje para que nadie entrara a ver esa película, porque según esto iba a despertar animadversidad, ¿cómo se llama? Animadversión, ¿o cómo es? El rencor otra vez para los judíos. Y entonces dijeron, ¿sabe qué? No queremos que sepan, porque todo mundo le echa la culpa a los judíos a lo largo de la historia, que ellos fueron los culpables de Jesús, de la muerte de Jesús. Pero ahora, mis hermanos, Jesús llega, y entonces, mis hermanos, Pilato, que su mujer le había dicho antes, horas antes, le había dicho, no tengas nada que ver con este hombre, por favor, no tengas nada que ver. Y Pilato estaba entre la espada y la pared y no sabía qué hacer. Entonces se le ocurrió, dijo, ahora es Pascua, me toca a mí soltar a un reo. Ya sé, tráigame ese malvado, ese que acabamos de aprender, llamado Barrabás. Cuando Barrabás cayó en la cárcel, mis hermanos, todos descansaron. Y entonces él contrapuso al más terrible contra el inocente. Y puso a Jesús aquí, y puso a Barrabás aquí. Y ahora Pilato, como queriéndose lavar las manos, como es la expresión que quedó desde esa ocasión, dijo, miren, es costumbre ahora soltar a un reo. ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a esta persona que se dice el Cristo? ¿Cuál fue su sorpresa, mis hermanos? Cuando el público empezó a pedir, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Mis hermanos, Pilato casi se desmaya ahí de lo que estaban escuchando sus oídos. Ah, mis hermanos, les digo, Tal vez si no estudiáramos el santuario, tal vez no diríamos, le echáramos la culpa a los judíos. Pero ahora que vemos al santuario, mis hermanos, voy a decir algo que tal vez no estamos acostumbrados a escuchar. ¿Qué razón tenían los judíos diciendo? Por favor, por favor, por favor, Pilato, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. ¿De qué sirve que mates a Barrabás? ¿Qué va a suceder con nosotros? En Barrabás no tenemos solución para la muerte, para el pecado, para nada. Pero si matas a Jesús, entonces hay libertad para nuestras vidas. Y fue así, de esa manera, mis hermanos, que ahora Pilato, cuando sus oídos no alcanzaban a percibir esa petición, pero ahora nosotros la entendemos, mis hermanos, que la súplica implícita de los judíos era que Jesús fuera muerto en el Calvario a fin de que ustedes y yo tengamos perdón de los pecados, a fin de que ustedes y yo seamos libres de la muerte, seamos libres de Satanás mismo. Y me gustó un pensamiento que estaba circulando ahora en el Facebook esta semana, no sé si mi pastor lo vio, pero decía ahí de un pastor, no recuerdo de dónde es el pastor, que escribió esta poesía. Algo se me quedó grabado así breve, dice: no fue el odio de Pilato, no fue la venganza de Caifás, no fue el coraje de los judíos que dieron muerte a Jesús, fue el amor del Padre hacia el ser humano que fue el culpable de Jesús, de la muerte de Jesús. Ahora podemos saber, mis hermanos, que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, mis hermanos, Jesús llegó hasta este lugar por usted y por mí. Jesús llegó a la cruz del Calvario para que ustedes y yo podamos ser libres de toda condenación. Para que ustedes y yo podamos ahora ser lavados de nuestros pecados y ser declarados vencedores sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Amén. La pregunta en esta noche: ¿usted ha aceptado el sacrificio de Jesús en su vida? Vamos a colocarnos de pie. Esta noche, mis hermanos, posiblemente hemos tardado mucho tiempo en la iglesia. Ayer pasó un grupo de hermanos. Hoy usted puede aceptar la gracia de Jesús en su vida. Hoy hice la invitación también para los que habrán de ser bautizados. Alabado sea el Señor, ese es el propósito. Desde ayer empezamos a decir que Jesús quiere tomar posesión de nuestro corazón. Pero esta noche, comprendiendo lo que costó para Jesús venir desde su trono, llegar hasta la cruz del Calvario, era con todo el afán de que usted esta noche abra su corazón a Cristo Jesús. ¿Quién es usted, miembro de iglesia, no miembro, bautizado, no bautizado, pero esta noche quiere abrirle su corazón al Señor? Alabado sea el Señor. Eso es lo que el Señor quiere hacer en su corazón esta noche. ¿Habrá alguien que levantando la mano quiere decir: Señor, yo acepto este sacrificio en la cruz del Calvario por mí? Alabado sea el Señor. ¿Querrán venir, si es que no pasaron anoche, querrán venir aquí hasta este lugar para decirle: Señor, yo quiero hacer una entrega personal de mi vida a ti? ¿Hay alguien que va a venir? Aquí lo voy a esperar. Esta noche queremos orar por usted, porque hay perdón en la sangre de Cristo Jesús. Hay perdón en el sacrificio que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Y Jesús está diciendo esta noche: todo esto lo hice por ti. ¿Habrá alguien más que va a venir aquí? Venga, mi hermana. Si alguien quiere venir aquí a los pies del Señor, venga. Es momento de decir, de entrar en conciliación con Dios. Es momento de decirle: Señor, toma mi vida, toma mi corazón. Ya no quiero andar de aquí para allá en el mundo. No quiero andar jugando con mi vida espiritual. Vengan aquí, hermanos, por favor, vengan aquí para que se llene más el espacio. Venga, hay lugar para todos. en esta oportunidad gloriosa, en esta oportunidad grandiosa, usted quiera tomar esa decisión de confirmar su vida, su fe en Cristo Jesús, es tiempo de venir a entregar los pies, a la vida a los pies del Señor. Qué bendición que mis hermanos estén respondiendo. Yo no sé cómo está nuestra vida, no sé cómo está nuestra relación con el Señor, pero es momento de tomar decisiones, esas decisiones que van a perdurar hoy, mañana, pasado, porque el Espíritu Santo va a empezar a obrar en nuestro corazón. Alguien más va a venir. Es la oportunidad bonita que Dios está esperando. Aquí están mis hermanos, aquí están las familias. Si quieren, si gustan venir más aquí, pastor, le quiero invitar para que venga a hacer una oración especial. Alabado sea el Señor por mi hermano también. Venga, mis hermanos. Esta noche es una noche de confesión, de entrega al Señor, de iniciación de nuestro pacto con Cristo Jesús. Hoy el mundo celebra a su manera un día de Pascua, supuestamente, quién sabe de dónde salieron esto, pero nosotros tenemos razón esta noche para iniciar nuestra relación con Cristo Jesús, porque estamos conscientes de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pastor, pida esta bendición, por favor.
Tenemos el rostro. Querido Padre, gracias por tu mensaje de amor para nosotros. Gracias porque Jesús hizo todo en la cruz para que hoy, confiados en su sacrificio, podamos saber que a través de Él tenemos una seguridad plena de nuestra salvación. Y que ninguna duda, Señor, no hay ninguna falla en ese plan de salvación que has hecho en favor de nosotros a través de Jesús. Querido Padre, ese día en que Barrabás escuchó su nombre ser aclamado por la gente para ser dejado libre, quizá fue el hombre más sorprendido, el que no esperaba escuchar que la gente que él había maltratado, que les había afectado con su vida delictuosa, con sus crímenes, ahora clamaban su nombre para ser libre. Pero ese día, si alguien supo lo que significa Jesús muere por mí, Jesús ocupa mi lugar para que yo pueda ser libre, fue Él. Y Señor, quizá hay más de un Barrabás aquí en esta tarde, que tenemos nuestras vidas llenas de pecados, de errores, de fallas, que tú conoces mejor que nadie, Señor, pero que tú nos invitas hoy a dejarlas atrás a través de nuestra aceptación plena del sacrificio de Jesús por nosotros. Amén. Señor, permite que esas decisiones por Cristo Jesús que se han hecho hoy puedan reflejarse en esta semana, la entrega de ti por esas personas que tú conoces, que están aquí y que están tomando esa decisión por ti para entregar su vida a ti. Y que puedan hacer decisiones que no duren solamente unos días o esta semana, sino para la eternidad. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de tus hijos que quizá ya han dado ese paso de esa entrega a ti, pero que en esta noche la quieren confirmar al aceptar una vez más a Jesús como Salvador personal. Pero de forma muy especial te ruego por aquellos que quizá entre nosotros hay algunos que han pensado por mucho tiempo y han estado postergando esa decisión. Señor, tú has dicho en tu palabra, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Permite que esta pueda ser la oportunidad que mi hermano, mi hermana necesitan para finalmente entregar todo a los pies de Jesús. Amén. Y aceptar y vivir ese gozo de la plena salvación en Jesús. Ponemos a cada uno en tus manos, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno. Sigue trabajando en sus mentes, en sus corazones, y sigue usando a tu instrumento esta noche, al Pastor Morales, Señor, para que en las noches subsiguientes tú puedas seguir hablando a nuestros corazones que tanto necesitan de ti. Gracias, te damos nuevamente por esta oportunidad que nos das, Señor. Gracias, acéptanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Mis hermanos, gracias. Les hago una pregunta, mis hermanos, ¿están haciendo planes de venir mañana? Amén. Voy a invitar, traigan a más personas, inviten a más personas para escuchar la palabra del Señor toda esta semana. No olviden, tomen el teléfono, tomen allí para traer, invitar a alguna persona. Hoy, esta noche, hemos terminado, vamos a pasar aquí a un refrigerio que está preparado para usted y para mí. Así que, primero para mí y después ustedes. Ah, no es cierto. Estamos invitados todos. Dios los bendiga.